Primera de Corintios. El tema de esta noche es esta noche. Juntos pero no revueltos. Dígale al que tiene a su lado, juntos pero no revueltos. No, hombre, dígaselo con ganas, hombre. Juntos pero no revueltos. Seis, doce. Libro de Corintios. 6:12. Cuando usted lo encuentre, me contesta con un amén y lo leemos todos juntos. Primera de Corintios 6:12. Déjeme buscarlo a mí también. Primera de Corintios 6:12, juntos pero no revueltos. Vamos a leerlo todos juntos, a la cuenta de tres. Uno, dos y tres. Quiero decir que cada uno de vosotros... No. Oh, 6:12, ¿verdad? No, ¿y para qué se va el otro usted, pues? Oh, aquí está. Ok, hoy sí. Todas las cosas me son lícitas... Mas no todas me convienen. Todas las cosas me son lícitas. Mas yo no me dejaré dominar de ninguno. Hoy todos juntos, hoy sí. A la cuenta de tres. Uno, dos y tres. Todas las cosas me son lícitas. Mas no todas. Todas las cosas me son lícitas. Mas yo no me dejaré dominar de ninguna. Oramos. Gracias, oh Dios. Te doy gracias, Dios mío, por darnos el privilegio de estar todos reunidos con un tan solo propósito, Dios. Y ese propósito es exaltar tu nombre. Ese propósito es exaltar tu grandeza, oh Dios. Te damos gracias por ser lo que eres con nosotros. Te pido, Dios mío, que seas tú hablando, oh Dios, a través de tu siervo inútil. Pero sabemos que tu palabra es verdadera. Tu palabra es veraz, que tu palabra, dice la Biblia, que no retornará atrás vacía, sino que hará germinar, hará que esa semilla nazca, hará que esa semilla crezca y que dé frutos. Y que esos frutos puedan servirte a ti. Y que esos frutos puedan ser de bendición a ti, oh Dios. Te damos gracias, Cristo Jesús. Amén y amén. Puede tomar su asiento. Juntos pero no revueltos, el tema de esta noche. Vamos a ver. En este mundo en que vivimos hay dos grupos de personas. Un grupo de personas, ok, le voy a decir que repita conmigo esta. Grupo número uno. El grupo elegidos para ser perdonados. Grupo número dos. El grupo elegidos para ser condenados. Fácil. Vaya, ahora la pregunta es, ¿en cuál de esos está usted? ¿En cuál de esos grupos está usted? Lamentablemente, como es un culto juvenil, pero sabemos que todos tenemos corazones juveniles aquí. Yo ya tengo mis añitos, pero me siento de 14. Me siento de 14, así que no se preocupe. Lamentablemente, en estos últimos días se ha aumentado tanta la maldad que no se distingue dentro del grupo número uno ni el grupo número dos. Le hago la pregunta a usted. Si Jesús ve a un creyente caminando en un mall donde caminan miles y miles de personas, digamos, dentro del sábado y el domingo, ¿distinguirá quién es creyente y quién no es creyente? Los que no conocen de Cristo, ¿conocerán quién es cristiano en un sitio donde está tan abarrotado de gente, en un sitio donde está tan lleno de gente? Imagínense cuando están haciendo esas, yo veo cuando está ahí en la Suffolk, que están ahí queriendo sacar el pasaporte, y veo esa línea de gente tan larga, y me pregunto yo, ¿y quién de esos tipos será cristiano? No se echa de ver, no se nota. Pero la Biblia nos demanda a que reflejemos a Cristo, que la gente pueda notar algo diferente en nosotros. ¿No es así? La pregunta es, ¿cómo lo vamos a hacer? En cierta ocasión andábamos con el pastor en el mall. Estábamos por ahí. Y estábamos comprando, ¿verdad? Estaba una señora quien estaba cobrando ahí, sacándole la platica a todos. Y estábamos hablando nosotros. El pastor recibía sus llamadas, andábamos hablando aquí, por otro lado y así. Y siempre andábamos dando vueltas cerca donde estaba la señora. Cuando llegamos a pagar, nos dice la señora, ¿ustedes son cristianos? Y le dice el pastor, ¿por qué? ¿Notó algo en mí diferente? Le dice, sí. La pan, no. Y le dice, sí, porque yo veo que ustedes hablan diferente. Yo veo que ustedes cuando contestan el teléfono no hablan como aquellos chamaquitos que vienen. ¿Qué pasó, vato? ¿Qué onda, vato? ¿Cómo estamos aquí? Todo diferente, todo diferente. Ustedes cómo responden, cómo le contestan a las personas, cómo se refieren a las personas, todo diferente. A mí me gustaría ser como ustedes. Bueno, y claro, ahí le tiramos el mensaje. Fácil, bueno, creen en el Señor Jesucristo y si tienen su familia que no son cristianas, también van a ser salvos. Ese es el mensaje de Dios. Ahora, la pregunta es, ¿cuántos de nosotros reflejamos a Cristo en nuestro trabajo, en la calle, donde vamos a comprar, donde estamos con nuestros amigos? ¿Cuántos de nosotros nos ven diferentes cuando estamos juntamente con ellos? ¿O simplemente nos ven como uno más del montón? Simplemente nos ven que no hay diferencia entre el grupo número uno, que son perdonados, que han sido justificados, que han sido salvados, que han sido perdonados sus pecados y que ahora Cristo, que ya no vivimos nosotros, sino que Cristo vive en nosotros. ¿Haremos una diferencia entre ellos y nosotros? No me conteste la pregunta, usted lo sabrá. Su conciencia sabe lo mejor. Yo no lo sé. Yo puedo andar trabajando. Fíjese que hoy me fui a trabajar, ¿verdad? Y el tío mío pues lleva dos personas que no son cristianas. Llevaron dos personas que no son cristianas. Y cuando llegamos a eso de las 9, comenzamos a hablar. Y le digo yo, viejo, ¿cómo te llamas? Ah, me dice, yo me llamo Carlos. ¿De dónde sos? Soy de la Unión, me dijo. De allá vienen todos, ¿verdad? Entonces, y me dice él, ah, qué bueno, ¿y vos cómo te llamas? Ah, Noel. Entonces, y comenzamos a hablar. Y cuando yo le digo, viejo, ¿vos vas a alguna iglesia o tenés a Cristo en tu corazón? Y me dice, no, bueno, yo visito la católica de vez en cuando. Yo le dije, pues bueno, gracias a Dios, Dios me llamó, estamos trabajando en la iglesia, tenemos un grupo ahí, tenemos un equipo de fútbol y jugamos, ahí te invitamos. Y me dice, ah, no, hombre, viejo, yo pensé que íbamos a ser cheros, me dice. Pero siendo que sos cristiano, me dice, no, en serio. Me dice, yo pensé que íbamos a ser chero, porque estamos haciendo una amistad bien tranquila, me dice. Ya de aquí en adelante, nada, me dice, no. Les vale. Ahora, ese es el miedo que como cristianos muchas veces tenemos. El miedo de ser rechazados por la sociedad. El miedo de ser vistos como, este es uno más de los creyentes, uno más de los fanáticos, uno más de aquellos que gritan y dicen que son creyentes. Pero esa es la diferencia que tenemos que hacer. Debemos de estar juntos porque tenemos que predicarles el Evangelio y tenemos que decirles que hay un Dios que perdona pecados. Tenemos que decirles que hay un Cristo que murió en la cruz del Calvario. Y vamos a poder decir, pero mira, viejo, este culto es para jóvenes. ¿Y quién le dijo a usted que solo para viejitos es el Evangelio? El Evangelio es para niños, para adolescentes, para jóvenes, para adultos, para ancianos, para todos. Por todos murió Cristo y para todos aquellos que vuestros nombres fueron escritos desde antes de la fundación del mundo, para esos fue derramada la sangre en la cruz del Calvario. ¿Cuántos dicen amén a eso? Si usted se siente privilegiado por eso, dele un fuerte aplauso al Señor. Sabemos que Cristo, Él murió por nosotros y ahora pues ya no vivimos nosotros. Ahora ya no vamos nosotros donde nosotros queremos. Ahora Cristo es quien nos ciñe. Cristo es quien nos encamina, Cristo es quien nos empuja a predicar su palabra. Y dije yo, bueno, wow, digo, este ya no quiere que sea su amigo. Y hasta lo quería invitar a comer, ¿va? Dije yo, gracias a Dios, ya no voy a gastar, ¿va? Gracias a Dios, no voy a... Y vea, eso es lo que, mire, ya cuando estábamos terminando el día, como ya sabía yo que se iba a ir, o ya no iba a decir nada más, le digo, mira viejo, ¿y por qué no querés que yo sea tu amigo? Ya hasta me había dado su número de teléfono para ver si íbamos a ir a jugar y todo eso. Entonces, y me dice, es que mira viejo, te voy a ser honestos. Mis papás, allá en Morazán, son cristianos. Pero mira viejo, me dice, yo los miraba cuando llegaban a la iglesia y levantaban las manos, lloraban, gritaban, se tiraban en el piso y hacían todo. Todo era una paz. Pero mira, me dijo, el miedo mío era que esa gente saliera de esa iglesia. Cuando esos viejitos, me dice, salían de esas paredes. No, hombre, me dice, como que, mira, yo miraba al vivo diablo, me decía. Y cuando llegaban a la casa, mira, ahí pasaban cacerolazos, ahí pasaban botellazos, ahí pasaban de todo, me dice. Y yo tenía que meterme debajo de la cama porque si no me caían a mí también. Me dijo, ¿es eso el evangelio? ¿Es eso ser cristiano? Mal concepto. ¿Es eso, me decía, ser creyente? Yo le dije, no, viejo. A mí también me pegaron, le dije. Le dijo, no, viejo. El ser cristianos es ser llamados a ser diferentes. El ser cristianos evangélicos es ser llamados a dar el ejemplo. Con su familia, con sus amigos, con lo que sea, en el colegio, en la universidad, en la high school o en la escuela donde usted esté, donde sea, somos llamados a ser diferentes. A mí me gusta cómo Pablo le escribe a Timoteo. Timoteo era un joven que Pablo confiaba en él. Teológicamente hablando, Pablo confiaba en él y sabía que Timoteo era suficientemente capaz para poder exponer la palabra de Dios. Pero le aconseja porque en ese entonces Timoteo era un poco joven. Timoteo tenía ahí por unos, quizás unos 27 años, 28 años. Y en Israel, pues una persona de 26 años lo ven como de 15 años. No lo respetan. O sea, porque aquellos tipos que son, me entiende, bien estudiados, ya son de 30, de 35, ahí para arriba y todo eso. Entonces, Timoteo tenía que ganarse el respeto en cuanto a conducta, en cuanto a la forma de hablar. Y le dice, mira, pues no te metas en vanas discusiones, porque esas herejías no te van a hacer bien. Esas herejías lo que te van a llevar es que la gente, aquellos que son estudiosos de la Biblia, te van a criticar y entonces no van a creer lo que vos estás hablando. Me gusta el consejo de Pablo hacia Timoteo. Y lo agarro como para mí, porque soy jovencito también. Entonces, y digo yo, wow, es verdad. Aunque hoy en día usted va a ver un joven de 19 años que ha estudiado la palabra de Dios y usted lo ve que se conduce maduramente, y va a ver un anciano de 60, 70 años como que es un niño de 14 años. Llora por una cosa, llora por otra, y todo así también jóvenes, ¿verdad? No solo ancianos. Y Pablo le dice, mira, procura con diligencia presentarte ante Dios como qué, como siervo aprobado. Y después le dice que no tiene de qué avergonzarse, sino que traza la palabra de verdad, sino que presenta la palabra realmente como es, que no evade la verdad, que no esquiva lo que tiene que decir, sino que lo dice realmente como es. Y me gusta. Porque realmente así debe ser. Y mire, yo me quedé con la boca abierta cuando como decimos nosotros, cuando este chavo me dijo, no, me dice que si vos sos cristiano, viejo, puedo ir a jugar con vos, me dijo, puedo jugar con ustedes y toda la onda ahí, pero es que yo soy malo, viejo. Yo hago las cosas y a mí me vale. Ah, qué bueno, le digo, está bueno. Entonces, pero, y le dije, ¿sabes qué? Te voy a decir una cosa. Por personas como tú, vino Cristo a morir a la cruz del Calvario. Porque Cristo no vino por aquellos que ya estaban sanos. Cristo vino por, en El Salvador decimos por piratas, por fichitas como nosotros, ¿va? Tipo que, ¿me entiende? Que de 1,000 palabras, 999 son mentiras. Y una es verdad. Entonces, en eso, como jóvenes, como hijos de Dios, tenemos que cuidarnos. Esa es la manera que nosotros debemos dar el ejemplo. ¿Cómo te vas a conducir? ¿Cómo vas a hablar? ¿Cómo vas a responder? Oíme, ¿cómo le respondes a tu jefe cuando tu jefe te dice, mira, que no sé qué, que aquí, que allá, que aquí dejaste sucio, que mira, esto no lo hiciste bien, estos papeles no te salieron bien? ¿Cómo respondemos? ¿Cuál es la reacción? ¿Cuál es la redención de ese indio atlacá que tiene? ¿Cuál es? Respondemos que quisiera agarrar. No, allí debemos de poner en práctica lo que Pablo le decía a Timoteo. Mira, procura, hombre, con diligencia, presentarte ante Dios. Que la gente no tenga que hablar cosas de ti, hombre. Sí, yo sé que entiendo que presentas la palabra de verdad, pero también quiero que seas un tipo recto en la forma en que te conducís. Un tipo que ¿me entendés? Que nadie te va a andar criticando. Y si te critican por hablar la palabra de Dios, entonces sí estás haciendo una diferencia del evangelio. Porque recuerda que si de ti no hablan nada por ser cristiano, entonces te confunden como uno del montón más. Entonces no estás haciendo la diferencia. Simplemente sos alguien más que caminas como todos los que andan en la calle. No estás haciendo la diferencia. Pero Cristo nos ha mandado a que presentemos el evangelio a como nos dé lugar, a como dé lugar, sea donde sea. La vez pasada andamos allá en Boston hablándole del evangelio a las personas, nos metimos en una lavandería, todos se salieron, yo no me fijé, no me dijeron, son malos, que ahí no querían tener a cristianos metidos. Y cuando acordaron me sacaron empujado a mí. Y me sacaron ahí dándome empujoncito y yo, Dios te bendiga, China, una chinita. Esa es la forma en que debemos presentar el evangelio, que no nos importe. En nuestra forma de caminar, nuestra forma de conducirnos, es como vamos a mostrar que somos diferentes. Todas las cosas me son lícitas, mas no todas me convienen. Muy, vamos a ver esto. Todas las cosas nos parecen que son buenas, ¿verdad? Todas las cosas se nos pueden parecer que son muy bonitas. En este consejo bíblico vamos a hablar aquí verdades, vamos a hablar verdades del diario vivir. ¿Qué se le presentó hoy, en este día, a usted como joven, como adulto, como cristiano que es? ¿Qué se le presentó hoy en día que lo vio muy bonito, lo vio excelente, como para tomarlo, o como para hacerlo, o como para responder, o como para actuar, que se le pareció muy bonito? Se le pareció bien lindo, ¿verdad? Oh, qué chulo, ¿verdad? Qué lindo, qué bonito. Pero después dice, mas no todas me convienen. Analice un poco eso. Vamos a ver. ¿Qué malos pensamientos o qué pensamientos se le ocurrieron hoy durante el día que usted quería hacer? Y en esto vamos a meter todo esto. Como humanos que somos, se nos ocurren unos pensamientos de que, oh Dios mío, olvídese, graves, gravísimos. Que mire, si nuestros pensamientos fueran palabras que salieran al aire, ¿cómo serían esos pensamientos suyos o los míos? ¿Qué diría la gente de nosotros? De nosotros, iba a decir, de nosotros. ¿Qué diría la gente de nosotros? ¿Qué pensaría? O sea, imagínese usted. Usted va para la iglesia y va con su Biblia. Pero la gente no sabe que usted va maquinando en su mente, ¿verdad? Sí. Usted puede ir con su Biblia caminando. Pero aquellos pensamientos son lo contrario de lo que aquí está. Sus pensamientos van maquinando maldades que aquí en la Biblia los prohíbe de una vez. Y mire, se nos ocurren unos pensamientos que si viviéramos en el tiempo cuando Zafira y Ananías, no hombre, de una cayéramos allá doblados, mire, pum, allá, no viviríamos más. ¿Por qué? Porque somos corruptos, somos malos. Es por eso, mire, es por eso que a diario necesitamos el lavamiento de nuestros pecados. Es por eso que a diario necesitamos el perdón de Jesucristo. Es por eso que no somos santos. Es por eso que todavía nuestro cuerpo no puede estar ya listo para estar en las bodas del Cordero, porque somos pecadores, somos malos, deseamos el mal, codiciamos a cada momento. A cada momento hablamos cosas, tal vez no las decimos, ¿verdad? Pero las pensamos y las maquinamos, armamos aquel gran rollo, lo desarmamos y olvídese, eso es como un sueño, que en los sueños usted es el tipo y que nunca muere. Usted en los sueños, usted gana, usted le da duro a 500, usted hace todo y nunca muere, fíjese, ¿no se ha fijado en eso? En los sueños usted nunca. Una vez que estaba soñando que me habían cortado la mano y yo me tocaba ahí así. Pero aquí me tocaba, ¡ay, me cortaron la mano! Pero esto de aquí me estaba tocando y yo digo, ya llorando yo que me habían cortado la mano. No, hombre, pero nunca muere. en los sueños usted es el protagonista de la película. El evangelio no es así. El evangelio te van a llegar momentos difíciles. No solamente para los jóvenes, no solamente para todos, todos. Porque mire, tenemos también viejitos enamorados. Tenemos unos viejitos que olvídense, completos. Se enamoran de una. No ven una faldita cruzar cuando olvídense. Ahí están con todos los poderes mágicos, dicen hermanos por ahí. ¿Cómo alguien que ha sido lavado, santificado y justificado por la eternidad mediante la gracia de Dios, el creyente es puesto en libertad? Romanos capítulo 8, versículo 21, habla de la libertad que Dios nos ha dado a través de Jesucristo. Muy bien, yo creo que últimamente nos hemos aprovechado y nos hemos agarrado un libertinaje y hemos creído que la libertad en que Dios nos ha llamado la podemos ocupar para hacer cuantas y cuantas cosas, los cuales no le van a agradar a Dios. Pero déjeme decirle algo, la libertad que Dios nos ha llamado, claro, Dios nos ha llamado, nos ha sacado de la esclavitud del pecado, pero no nos ha hecho libre para que hagamos lo que nosotros querramos. Libro de Romanos capítulo 8 versículo 21, lo puede leer. No nos ha hecho libres para que usted pueda seguir pecando y pecando y pecando deliberadamente. Significa que usted nunca fue libre, significa que usted siempre sigue esclavizado en el pecado y que el pecado lo tiene a usted y que no lo puede soltar. La libertad a la que Dios nos ha llamado, la libertad a la que Cristo nos ha llamado, es a exaltar su grandeza, a adorar su nombre, a que todo lo que hagamos sea dirigido por Dios, a que todo lo que hagamos sea para exaltar su nombre, a que todo lo que hagamos, todo lo que emprendamos, todo lo que querramos decir, exalte el nombre de Cristo. A esa libertad nos ha llamado Dios, a esa libertad para esa libertad nos ha escogido Cristo, para que le sirvamos, le adoremos y lo admiremos tal como Él es. No nos ha llamado para que sigamos pecando y pecando y pecando. Entonces significa que nosotros nunca fuimos justificados. Significa que solo fue una emoción que pasó y todo eso y nada más. Cristo Jesús te ha hecho libre para su honra, no para tu honra. Cristo Jesús te hizo libre a ti para exaltar al Padre, para adorar al Padre. Para eso te hizo libre Jesús. Jesús no te hizo libre para que cumplas tus caprichos. Jesús no te hizo libre para que sigas pecando deliberadamente y te sentás como el pavo real, que la podés y que todo aquí, toda la onda, ¿va? Jesús no te ha hecho libre para eso. Jesús te ha hecho libre para que siempre sigas siendo esclavo de Dios por amor. Si Él te hizo libre, entonces tenés que adorarlo. ¿Por qué? Porque a esa libertad nos ha llamado Cristo. A que sigamos siendo esclavos, pero por amor. Ya no al pecado, ya no a nuestros placeres, ya no a los placeres de la carne, ya no a los placeres que nos llenan la mente de basura, ya no a los placeres que nos llevan la mente de tonteras que no te van a servir, que lo que te van a hacer es dañarte, lo que te van a hacer es llenarte tu mente de tantas y tantas cosas, que lo último que vas a querer hacer es pensar en Dios, lo último que vas a querer hacer es pensar en Cristo, lo último que vas a querer hacer es pensar en ese sacrificio precioso que hizo Cristo en la cruz del Calvario. Por eso te digo, no nos dejemos llevar de nuestros deseos, porque esta carne es la carne animal que Dios hizo. Pero déjame decirte algo, dentro de esta carne animal, de esta carne salvaje, hay una perla preciosa que Dios ha depositado en tu vida. Y es el Espíritu Santo. Esa perla preciosa la debemos de apreciar lo máximo, debemos abrazarla lo máximo. ¿Sabes por qué? Porque eso vale todo el oro del mundo, vale todo lo que en el mundo puede existir. Es más, por eso fueron creadas todas las cosas y eso mismo anda dentro de ti, el Espíritu Santo. ¿Quién es quien te doblega cada vez que fallas? ¿Quién es quien te dice, mira, fallaste, tienes que pedir perdón? Acércate al Padre y pide perdón. Para eso ha sido puesto el Espíritu Santo dentro de nosotros. Y esa es la perla preciosa que Dios ha depositado dentro de tu vida y dentro de mi vida. ¿Cuántos dicen amén a eso? Existen estos dos grupos de personas dentro de todo el mundo. Algunos conocemos y los vemos y creemos pues que son salvos porque ya están en el redil. Y nosotros somos parte de ellos. Y podemos decir, este es salvo, Cristo murió por él, gracias a Dios, Dios lo ha perdonado. Pero ¿qué pasa con aquellos que están afuera? No los podemos ver, no los podemos notar, simplemente miramos un montón de gente que camina y no sabemos quién o quién es este, quién es el otro. Confundimos entre aquellos que son elegidos para ser salvos, confundimos aquellos que no son elegidos para ser salvos o aquellos que no van a recibir a Cristo. Pero la diferencia la vamos a hacer nosotros hablándoles a ellos. ¿Cómo vamos a hacer la diferencia? Caminando, diciéndoles a aquellos, mira, hay un Cristo que murió en la cruz del Calvario y que quiere perdonar tus pecados. Y que como nosotros somos la iglesia, queremos completar la iglesia de Cristo. Tú eres parte de esa iglesia. Esa es nuestra tarea. Ese es nuestro deber. Nuestro deber no es sentarnos a desear puestos o a manipular la gente o a creer que somos alguien. No. Nuestro deber es caer rendido a los pies de Cristo y decirle, Señor, gracias. Porque si a ti te plació salvar mi vida, siendo yo un inútil, siendo yo un pecador, siendo yo alguien que no merecía tu sangre, siendo yo alguien que no merecía ese sacrificio perfecto que fue efectuado en la cruz, y aún así tomaste a bien escribir mi nombre antes de la fundación del mundo en el libro de la vida, esa es toda mi razón por la cual yo te voy a servir. Esa es toda mi razón por la cual yo te quiero seguir, por la cual yo te quiero exaltar, por la cual yo quiero seguirte a ti, oh Dios, por lo cual yo quiero enamorarme todos los días más de ti. No importando lo que esté a tu lado, no importando lo que está a tu diestra, no importando lo que se te pueda cruzar, sino viendo a Cristo que está crucificado, quien está en tu lugar y que tú ya no estás en ese lugar porque Él no lo quiso. Libro de 2 Corintios capítulo 5, versículo 9. La libertad. La libertad santa y piedosa. Se refiere a la conducta que debe caracterizar la vida del cristiano. Siempre separado del pecado y apartados para Dios. La piedad tiene que ver mucho en la reverencia a Dios, que debe ser la actitud del cristiano en todos los aspectos. En cómo hablas, en cómo tú conducís, cómo te conducís. Ahora la pregunta es, ¿cómo ser diferentes? Le invito a que le haga la pregunta que tiene a su lado. Mira, ¿cómo puedo ser diferente? Fíjese que cuando una diferencia es grande, es bien notable. ¿No es así? Cuando alguien se viste diferente, cuando usted ha visto todo el tiempo a alguien que se ha vestido de esta y esta forma y ve que de repente pues cambia de forma de vestir, usted lo ve como raro ahí, ¿qué le pasó? Así me pasó hoy con Herbert. Yo siempre lo veo con el pelo a Herbert así, ¿va? Y hoy lo veo más hombre, dije yo, más, lo veo más. Un cambio grande a simple vista se nota. A simple vista se nota. No tiene que usted usar lupas para poder detectar cada detalle, ¿verdad? Y yo creo que en el Evangelio de Cristo es lo mismo. Es lo mismo. Y me puedes preguntar, y mira, y entonces pues, ¿significa que yo tengo que vestirme diferente? Yo te voy a decir algo. Cuando tú conoces una novia, una chava que te gusta, se te pegan ciertas aptitudes de ella, ¿no es así? Dígalo, no tenga pena, hombre, dígalo que sí. Hombre. Ciertas aptitudes, ¿verdad? Y hablamos, y se habla de ella, pues, hablamos de ella, pues. Y decimos, mira, que esto y esto y esto, que no sé qué, que puede. Y decimos nosotros, mira, yo te puedo dar detalle por detalle cómo es esta persona. Porque conocemos. Ahora la pregunta es, y llegamos hasta el punto que, mire, si nosotros nos vestimos de una manera, y cuando usted conoce a esta persona, usted comienza a hablar con ella y hace una amistad bien bonita, y si ella le dice, mira, ese pantalón no me gusta, ponételo así, se lo cambia. Se viste de la forma en que ella quiere, ¿sí o no? Y ya los que tienen experiencia, hermano Donaldo, va a quedar cierto. Es cierto, diga que es cierto. No, así, Héctor. Con todo. Simplemente a alguien que apreciamos mucho, que queremos mucho, que podemos decir que la amamos, ¿verdad? Ahora, veámoslo. Espiritualicemos la cosa. Si nosotros conocemos a Cristo y sentimos a Cristo dentro de nosotros, si la pasión es Cristo, ¿cómo Cristo quiere que nosotros nos conduzcamos? Le hago una pregunta. Si usted me viera predicando a mí en traje de baño aquí, en chores, digamos, no nos vayamos muy allá. Mire, ustedes se fueran. Yo solito me quedara aquí predicándole a las bancas. Y yo diría, pues, si ustedes no hablan, las bancas van a hablar. No, ¿cuál? Lo que pasa es que no es en sí nosotros. Es lo que está aquí, la palabra de Dios, a la que debemos honrar, la que debemos respetar, porque es la que va a hacer el efecto en las personas. Si nosotros no damos el ejemplo en las vidas, para los demás, se van a desconcentrar, no van a poner atención al mensaje, entonces la palabra no va a hacer el efecto que Dios quiere que haga. Aunque usted puede decir, pero mira, esa persona ya es elegida. Sí, pero la Biblia nos ha mandado a que seamos ejemplo. Y le dice la Biblia, tenés que hablarle, ¿sabes por qué? Por si quizás Dios les concede que se arrepientan. Sí. Entonces, imagínese Rodrigo tocando aquí, va. En traje de baños también hay todo, ¿verdad? Tranquilo. Y Rodrigo con la guitarra ahí, con todo, ¿verdad? Todos se fueran. Nadie quedara aquí. Entonces, ¿y cómo va a ir diciendo usted? Uy, ese hombre. ¿Y cómo va a ir diciendo usted? ¡Wow! Ese hombre es de Dios. Ese hombre sí que. Como dicen aquellos de allá, le meten candela y todo eso. No, hombre, qué candela, ¿no? Que se ponga pantalón y que venga a cantar allá. El ejemplo en la vida del cristiano, principalmente en los jóvenes. Porque mire, hablemos las cabales. Hablemos sin pelos en la lengua. Como jóvenes que somos, mire, hay un montón de ojotes encima de nosotros. Pero ojotes que nos están viendo cómo nos conducimos. Y dicen, fíjese que cuando yo tocaba en la iglesia donde mi papá pastorea, a mí siempre me gustaba andar como todos los jóvenes andaban, ¿verdad? Entonces, y cuando los hermanos me veían tocando la guitarra o el bajo, cualquier cosa, y decían, y ese es el hijo del pastor, vos decían, y ese es el hijo del pastor. Y mire, y yo lo escuchaba a veces, yo lo escuchaba. No, hombre, decían, ese anda peor que mi hijo, decían, ¿verdad? Ay, pues yo no me iba a poner saco y corbata y todo eso, y yo quería andar tranquilo y todo eso, pero es muy necesario. Pero muchas veces no lo entendemos. Pero ¿sabe por qué no lo entendemos? Porque realmente no hemos puesto la mirada en Cristo y nuestra pasión. Hay una pasión dentro de nosotros porque estamos ahí, pero esa pasión no se ha desarrollado. No nos hemos aferrado a lo que queremos, a lo que amamos y a lo que anhelamos, por lo cual no nos importa. Por lo cual lo tenemos de menos, caminamos, decimos amén, decimos esto y esto, decimos lo otro, pero nos da igual. Entonces, simplemente, como le vuelvo y le repito, simple y sencillamente somos uno más del montón, que nadie nos va a ver, nadie va a ver la diferencia en nosotros. Nadie va a ver si nosotros somos cristianos, nadie lo va a saber. Nadie lo va a saber. Varias personas nos han dicho, a veces hemos andado por ahí, a veces no voy a decir que siempre nos dicen que somos cristianos, ¿va? Porque sería mentiroso. Pero muchas veces nos han dicho, mira, y ustedes van a una iglesia o algo, sí, vamos a una iglesia. O mejor dicho, somos la iglesia. Dice, qué bueno, porque se ven diferentes, que no sé qué, se ven más callados y todo eso. Más no saben que son unos loros hablando. Esa es la diferencia que Cristo nos ha mandado a hacer. A presentar a que nosotros seamos su representación. Y si nosotros somos la representación de Cristo, tenemos que hacerlo bien. Tenemos que hacerlo de cuadros. Tenemos que hacerlo, ¿me entiende? Que, como dice aquel, completos. No tenemos que divagar, no tenemos que rodear, no tenemos que hacer esto. No, 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 no. Tenemos que ser como Cristo nos manda a ser. El libro de Efesios. El consejo de Pablo hacia Timoteo le dice, mira, que presentar el evangelio a tiempo y fuera de tiempo. Y esto se lo puedo decir a cualquier persona que predique el evangelio o que predique la palabra de Dios, no solamente a Timoteo, que tiene que esforzarse lo máximo para que pueda representar a Cristo de una manera muy, muy, muy buena. El mensaje, especialmente el mensaje de salvación, el mensaje de Cristo. Efesios capítulo 1, versículo 13, si usted lo quiere leer, léalo. Colosenses 1, 5. Y mire, evita profanas y vanas palabrerías. Esto es bueno. Eso se lo dice Pablo a Timoteo. Ahora pasémoslo al tiempo de hoy. Le dice, mira, Timoteo, te encarezco que por favor evites las vanas y profanas palabrerías. ¿Cómo lo hacemos nosotros? Mire, nos encanta el chambre. Nos alimenta el chambre. Si el chambre fuera el trabajo de nosotros, yo le aseguro que nosotros estaríamos arriba que Bill Gates de dinero. Porque nos encanta. Pero ¿sabes qué te voy a decir? Eso destruye. Destruye tanto mi corazón como el que estoy ahí, ¿verdad? Que no quepo porque me cuenten, que reviento porque me cuenten. Como también la otra persona. ¿Sabes qué? Esas herejías no nos llevarán a cosas buenas. Esas herejías nos llevarán a discusiones. Esas herejías nos llevarán a contaminar personas. Esas cosas nos llevarán a que el evangelio de Dios se opaque y que no brille el evangelio de Dios. ¿Por qué? Porque no estamos representando el evangelio, no estamos representando a Cristo como debería de ser. ¿Sabe qué debería hacer? ¿Sabe cómo deberíamos de ser nosotros? Cuando alguien nos diga, mira viejo, tengo algo que contarte. Mira viejo, me gusta, porque me gusta, hay que ser honesto. Pero ¿sabes qué? No puedo. No puedo porque no nos ha llamado a eso Dios. Y usted puede decir, pucha viejo, pero ¿y entonces cómo la vamos a pasar bien si es nuestra diversión? Bueno, leamos la Biblia. Leamos la Biblia, aprendamos lo que la Biblia dice. A caminar rectamente, a caminar como Dios quiere que caminemos. En 1 Timoteo capítulo 6 versículo 20, que fue lo que leímos, y Tito capítulo 3. Esas herejías, como le digo, solamente destruirán nuestra vida. Solo conducen más y más a la impiedad. Esas cosas no pueden salvar ni pueden santificar a las personas. Desde luego que les hace pensar a las personas que no conocen de Dios que somos alguien más. Siendo diferentes podremos presentar el evangelio de Cristo. Con esto termino. Y muy fácil. En Timoteo capítulo 2 versículo 22 habla también. Mire, habla aquí, ahí hablando de las pasiones juveniles, que me entiende, que tantas cosas que suceden. Y cuando habla Timoteo de las pasiones juveniles, no solamente se trata de simples deseos sexuales, sino también de deseos lasciviosos, deseos de lujuria o deseos de envidiar algo que tiene alguien, deseos de poder ser, estar arriba de los demás, o deseo de poder vengarse de algo que sentí dentro de tu corazón. No solamente se está hablando, como le repito, de deseos sexuales cuando estamos hablando de pasiones juveniles. No, está hablando de un montón de cosas, de una lista de cosas, el cual nos llevarán a hacer cosas que no nos convienen. Aprovechando bien el tiempo, aprovechando nuestra juventud al máximo, muy bien. No voy a decir nuestra juventud, aprovechando nuestra vida al máximo. Eclesiastés capítulo 12, versículo 1. Recuerda que eres posesión de Dios. De modo que sírvele todos los días de tu vida antes que sea demasiado tarde y que tu servicio sea demasiado corto. Dele un fuerte aplauso al Señor. Le voy a invitar que